Hoy es 15 de marzo de 2004. En los últimos cuatro días, la vida política, la vida social en España ha cambiado profundamente. El día 11 de marzo hubo un atentado de magnitudes sin precedentes. Ayer, en día 14, hubo un vuelco político, también inesperado, muy relacionado con el atentado, en el cual todas las pistas apuntan al terrorismo islámico. Para hablar de estos dos temas están hoy con nosotros Diego Carcedo, consejero de Administración de Radio Televisión Española, y Jacobo Israel Garzón, presidente de la Comunidad Judía de Madrid y presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España. Bienvenidos, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bien hallado, Alex.
¿Qué valoración hacéis de los acontecimientos de los últimos días?
Diego, empieza tú.
Vamos a ver. Algún periódico titulaba hoy que se ha producido, casi como decía Alex, un vuelco histórico en la política española. Bueno, yo creo que lo que se ha producido pues es un cambio de partido en el gobierno, de gobierno entre dos partidos que están predestinados a mantener la alternancia política, ya la llevan ejerciendo desde hace un par de décadas y es de esperar que todavía la siga manteniendo bastante tiempo más. Hay que decir que son dos partidos que aparentemente están muy enfrentados, pero en la práctica tampoco son dos partidos que sean especialmente discrepantes. Yo creo que en los asuntos más importantes, más trascendentes, que más preocupan en este momento, tienen muchas coincidencias, discrepan por supuesto en matices y en la forma de afrontar los problemas, pero los principios fundamentales yo creo que son bastante, bastante coincidentes. En lo que tengo la seguridad que sí se ha producido un vuelco muy importante para la sociedad española y seguramente ya se manifestó en las elecciones del día 14, ha sido el terrible atentado terrorista que, bueno, todos los indicios, vamos a seguir hablando de indicios, pero todo apunta a que ha sido a la organización extremista Al-Qaeda, que, bueno, no ha parado desde hace un montón de tiempo de darnos disgustos, que mantiene al mundo en vilo desde hace unos cuantos años, hoy golpea allí, mañana allá, otro día en otro sitio, que no tiene ninguna limitación a la hora de matar inocentes. Yo, todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y todos somos en principio inocentes, a matar porque es lo que parece que sabe hacer sin ningún sentido, una organización de fanáticos paranoicos que realmente las sociedades tienen que combatir como sea, porque esto se ha convertido, como hemos visto aquí en Madrid y antes en otros sitios, en un peligro permanente con el que no podemos seguir viviendo.
Todos los medios hoy hablan de una vinculación inmediata entre el atentado y el triunfo político del PSOE. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la, digamos, la repercusión, la interpretación del atentado en la opinión pública española?
Yo creo que es muy difícil saber cuál es la interpretación en la opinión pública española, porque esto es un asunto de sociólogos. Que es evidente que ha tenido un impacto, esto es claro.
Está claro. Uh-huh.
Que es evidente también que este impacto no ha sido percibido todavía perfectamente, también, porque de alguna forma no sabemos todavía quién es el autor y seguramente tardaremos algunos días en saberlo. La exigencia de la población de intentar saber quién es, yo creo que es inútil, es decir, no, esto necesita hacerse a través de una investigación certera, a través de una investigación muy compleja y no lo sabremos. ¿Qué es un atentado con ribetes islamistas o con algunos ribetes islamistas? Seguramente sí. ¿Y que esto ha tenido una influencia en el voto? También. Pero yo creo que hay que ver la historia con el afán del historiador. Hay un 80% del voto que se decanta siempre entre dos partidos más o menos centrados. Creo que el partido que quiera separarse un poco del centro puede ganar cuatro años, pero perderá las siguientes elecciones. El voto español desde la salida del franquismo ha sido un voto muy centrado. Y en realidad, yo diría con dos líneas claras. Un voto centrado y una economía en alza. Quiero decir, un poco de corazón y un poco de cartera. Es el voto de todo votante occidental. Esto va a seguir. Pero nos encontramos con una nueva dimensión de difícil entendimiento y de difícil solución, que es que a un terrorismo nacional de baja intensidad, que ha sido el terrorismo de ETA durante los últimos años, de baja intensidad seguramente, no solamente porque el deseo de la propia organización, sino porque los controles policiales y el sistema policial durante muchos años han estado obligándole a llevar a una baja intensidad, se ha unido un terrorismo de alta intensidad, que es el terrorismo islámico. ¿Cómo vamos a resolver esto? Es el problema del inmediato futuro. Es el problema no solamente del inmediato gobierno, sino del inmediato gobierno, de la inmediata oposición y de la sociedad española.
Es el gran reto que ahora mismo enfrenta el futuro gobierno del Partido Socialista. Enfrentar la amenaza terrorista, que en nuestro caso es doble. Estamos viendo esta amenaza del islamismo extremista, del islamismo terrorista, y estamos manteniendo, porque está ahí, sigue ahí, no nos engañemos, la amenaza de ETA. Ahora, yo coincido con Jacobo en la apreciación sobre la influencia que haya podido tener en las elecciones. Yo creo que puede haber sido doble. Uno, el impacto emocional de lo ocurrido, es evidente que tiene que haber influido. Cuando en víspera de unas elecciones se produce algún acontecimiento de alguna naturaleza, nunca se sabe cómo va a reaccionar la ciudadanía, y desde luego es evidente que el voto cambia bastante. Lo vivimos hace muy poco tiempo, ahora 2 años por ahí, en las elecciones alemanas. Todas las encuestas, todo anticipaba que iban a ganar los conservadores. Hubo unas inundaciones donde Schröder, que todo el mundo le daba por desahuciado, acudió, tuvo una actitud muy popular y ganó inesperadamente las elecciones. Aquí yo creo que influyó indudablemente esa sensación con la que nos hemos quedado todos en España, y también seguramente influyó muy negativamente para el Partido Popular, no la forma en que gestionó la ayuda a los heridos, la asistencia, que todo eso yo creo que fue perfectamente correcta, sino la forma en que los españoles concluyeron que estaba afrontando la información en torno a ese atentado terrorista. Y ahí es donde fue, yo creo, que cundió la impresión de que estaba mintiendo o que estaba instrumentalizando la información de que disponía, y probablemente también eso haya contribuido o haya influido en el cambio de voto.
Ahora, ¿hay realmente conciencia del peligro que supone el integrismo terrorista islámico? Porque a juzgar por digamos las reacciones que ha habido, se ha vinculado inmediatamente a la política exterior española.
Yo creo que esto es algo que la población española no entiende, no comprende, y es muy difícil de que lo comprenda en los próximos tiempos. Cuando hacen relacionan este tema con la guerra de Irak, no entiende por qué la policía francesa está en alerta roja en todas las estaciones de tren, en toda la vía férrea.
Claro, porque
según Francia
ese criterio
no fue favorable a la guerra de Irak. El problema está en algo difícil de entender, muy difícil de entender para todos nosotros. Y yo creo que es difícil de entender porque al final somos herederos del siglo XVIII, somos herederos del racionalismo, y todos creemos que las cosas tienen una premisa y una consecuencia ulterior en función de esas premisas y del razonamiento. Y en esto estamos, yo creo que en este caso estamos equivocados. El extremismo islamista, fundamentalista y fundamentalmente suicida y asesino, no está basado en la culpa. Generar la culpa es un error. Está generado en una especie de guerra. Yo sostengo la teoría de que procede no de los errores de Occidente, sino del fracaso de la descolonización, del fracaso de las sociedades árabes e islámicas después de la descolonización, que ha ocurrido hace 50, 60, 40 años, pero que la última fue hace 40 años, de incorporarse al mundo desarrollado. Y esto no es un mal de Occidente,
Es una incapacidad.
Es una incapacidad de estas sociedades.
Hay que decirlo.
Hay
miedo a decirlo.
No,
eso.
Es que es una incapacidad de esas sociedades.
Tenían fundamentos para desarrollarse, riquezas como el petróleo.
Absolutamente.
Una cultura
ancestral.
Ancestral, que habían descubierto e inventado muchísimas cosas.
Claro.
Y en cambio no supieron asumir esa...
Y se han desarrollado involucionando teorías, porque cuando hoy dice la gente esto es el Islam, yo creo que esto no es el Islam. Yo,
no, claro que
el
no.
Islam, yo he conocido, he estado relacionado con el Islam era un Islam tolerante, como todas las religiones del libro. Cuando dicen las religiones del libro que se matan entre sí, no, las religiones del libro no se matan entre sí, las religiones del libro hacen de vez en cuando un zoom en lo que les separa y no lo que les une, pero les une mucho más.
El concepto este de conflicto de civilizaciones no sería... No lo considera usted válido.
No, yo creo que hay un trasfondo. Yo creo que Occidente tenía que hacer parte de sus culpas. Yo creo que Occidente tiene muchas culpas. Que van, fíjate, desde la Inquisición a la trata de negros, a la colonización, a nada más lejos de mi punto de vista, que soy presidente de una organización judía, de intentar lavar las culpas de Occidente. No, Occidente tiene muchas culpas. Pero este tema no es de culpas. Las culpas se pagan al final a través de un sistema o a través de ayudas o a través de X. No, el tema este no es de culpa. El tema este es del fracaso del resto de la historia. No es del fracaso de la historia, es el fracaso del resto de la historia. Quiero decir, hace 40 años tuvo lugar la descolonización de la mayor parte de las poblaciones islámicas. Esto es una realidad histórica. Y sin embargo, sus clases dirigentes no han sido capaces de llevarla hacia adelante. Y han sido clases y han sido sociedades que han tenido un valor importante, económico, etcétera. Es decir, ha sido una incapacidad de la propia sociedad para incorporarse al desarrollo. Esto ha hecho una involución en el Islam que ha sido tolerante a lo largo de toda su historia, porque hay que decirlo también, es decir, hacia unas doctrinas extremistas dentro del propio Islam. Y esto solamente tiene una solución, que es que en las propias sociedades islámicas la moderación se imponga. La moderación que ha sido su tónica fundamental y la tónica fundamental que ha desarrollado, permitido el desarrollo de estas sociedades.
Ahora bien, tras este análisis, digamos, se habla de la guerra contra el terrorismo, que es un término que se emplea mucho, quizás no es el término más adecuado. ¿Cómo nos enfrentamos a este reto tan difícil del terrorismo islámico? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles pueden ser las reacciones ante esta amenaza?
Realmente no es fácil. Si fuese fácil se estaría haciendo, imagino, ¿no? Yo creo que en lo que decía Jacobo hay algo. Estas reacciones, que por fortuna yo quiero entender que son minoritarias del extremismo islámico, islamista, lo que hacen es justamente el efecto contrario del que pretenden. Están cerrando a las sociedades islámicas respecto al resto del mundo y están bloqueando esa evolución, ese desarrollo que no han sido capaces de tener, seguramente por unos planteamientos políticos equivocados. Ahora, ¿cómo atacar esto? Porque evidentemente Occidente no puede quedarse cruzado de brazos, ni tampoco los gobiernos de los países islámicos tampoco pueden, porque también ellos están asumiendo una componente muy importante de peligro y deberán saber de sobra que por ahí no está en absoluto la solución. Desde luego que nos libre lo que sea, desde luego de que esta gente puede llegar algún día a gobernar en algún sitio, y ya se vio lo que hicieron en Afganistán. Ahora, decía antes Jacobo, bueno, la policía española no se convence de esto que le explicaba muy bien, ni la policía española, ni por desgracia la sociedad española. Aquí hemos asistido durante un tiempo, bueno, un atentado contra las Torres Gemelas, bueno, es que eran norteamericanos, eran imperialistas, no sé qué, es que hubo un ataque en un hotel en Mombasa, que era un hotel que estaba ese día ocupado por turistas israelíes, es que en una discoteca en Bali mataron a 300, bueno, claro, estaban divirtiéndose allí bailando, y claro, ellos pues les molesta que las mujeres estén con minifalda y no sé qué. Mire usted, aquí todos corremos peligro. Aquí en España yo espero que a ver si nos damos cuenta de que nosotros también corremos ese enorme peligro y que esto hay que afrontarlo de diferentes maneras. Desde luego, una, con una colaboración internacional de los gobiernos y dentro de los países de los diferentes partidos, movilizar a las fuerzas de seguridad, a los servicios de información, gastar dinero, evidentemente, para cortocircuitar a estos grupos asesinos terribles. También seguramente habrá que hacer más, habrá que hacer también alguna inversión y ayudar a los gobiernos moderados de los países, sobre todo los países árabes, a convencerlos de que hay que adoptar medidas, en algún caso medidas liberalizadoras, para buscar fórmulas de neutralizar a estos grupos. Yo creo que hay gobiernos en el mundo árabe, como es el caso de Arabia Saudí o el caso del gobierno de Pakistán, que me parece que son gobiernos que, de alguna manera, por su cerrazón, pues están favoreciendo de alguna manera, como ocurría con el gobierno de Saddam Hussein en determinados momentos, ¿no? Están favoreciendo, apoyando indirectamente, financiando, porque, bueno, es evidente que Al-Qaeda sigue teniendo dinero y sigue teniendo muchas vinculaciones con la familia real saudí.
Yo creo que hay, es como conducir, hay que hacer movimientos lentos a la derecha y movimientos lentos a la izquierda. Pero creo que el tema español, fundamentalmente, necesita de la colaboración plena de esos dos grandes partidos que forman el 80% del voto de los ciudadanos españoles, en lo que el 80% de los ciudadanos españoles depositan su voto, y necesita también de una cierta apoyo a la democratización de los países árabes. Yo creo que recientemente hablaba un plan americano de imponer o de implantar o de ayudar a implantar la democracia en el mundo árabe, y yo creo que esto es fundamental para la deslegitimación de todos estos movimientos que no representan el Islam.
Restarles apoyo, ¿no?
Claro, restarles apoyo locales a todo esto. Yo creo que esto necesariamente tendrá que ocurrir, no sé si ocurrirá, pero que serían unas condiciones necesarias, no sé si suficiente tampoco, porque las condiciones suficientes son complejas, pero necesarias para eliminar este peligro, que es el mayor peligro que tiene Occidente hoy, que se ha demostrado que es el peligro de España, que no es el peligro solamente de Bali, ni de Mombasa, ni de Jerusalén, ni de Estambul, que es ni de las Torres Gemelas, sino que es un peligro que tenemos ahora. Hay 200 familias que han perdido a alguien, y hay muchos más heridos, hay mil, más de, casi 2.000 familias que han sufrido el impacto entre sus amigos, y esto yo creo que es importante. Y si nos vamos a poner desde el punto de vista personal, que yo creo que esto sí que ha influido, porque cada uno se ha puesto en la piel de lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que cada uno lo ha interpretado de forma diferente. Pero realmente el padre que ha besado por última vez a esa chica o al chico que se ha ido a coger un tren, o el chico que ha dado el último beso a su padre que no lo sabía, o el amigo que ha despedido a su amiga o a su amigo y que ya no lo vuelve a ver, esto representa mucho. Cada uno lo ha interpretado de una forma y eso ha tenido influencia en el voto que decíamos inicialmente. Pero cada uno lo ha influenciado de forma diferente y la población lo ha influenciado de esta forma. Yo creo que no se trata de poner las culpas sobre el Partido Popular, se trata ni porque creo que en esto el culpable es el asesino. El culpable es el asesino. El culpable es el que mata. El culpable es el que mata. No hay otro culpable. Es un error de la sociedad el pensar el culpable es aquel que no le dio. No, el culpable es el que mata.
Pero quizás es una reacción instintiva, ¿no? También de la población, ante un horror de esta magnitud.
Con ETA algunas veces, siempre, cada vez que me han contado, sí. Eso es porque ayer, no sé qué, no, mire usted, estos matan porque es lo que saben hacer y es lo que quieren hacer. Y bueno, en el caso del terrorismo islamista, pues muchísimo peor. Yo desde luego creo que se impondría otra cosa, ¿no? Primero los estados, los medios de seguridad a tope, pero también debería haber, no sé si Naciones Unidas o alguien, promover algunas campañas mundiales en favor de la tolerancia. Y yo creo que es algo que está tan necesitado, que los gobiernos descuidan. Yo no entiendo por qué aquí en España, y mira, yo tengo una responsabilidad en Radio Televisión Española, alguna vez lo he dicho, ¿por qué no promovemos nosotros gratuitamente algún tipo de campaña ahora que están viniendo muchos emigrantes de muchos países distintos, de muchas razas, de muchas religiones diferentes?
¿Creen que lo sucedido va a hacer aumentar la xenofobia?
No, yo creo que no.
Hombre, el racismo es posible porque la reacción de la población es impensable. Pero yo creo que hay algo que tiene, Diego tiene total razón. Yo creo, a mí me han preguntado recientemente y he escrito sobre el tema del diálogo interreligioso. Y en realidad el diálogo interreligioso o el diálogo entre las culturas o la solo tiene en el fondo un objetivo, que es la creación de la tolerancia hacia las concepciones de los demás y hacia una moral compartida. Y la moral compartida tiene que ser clara y determinante. La moral compartida tiene que pasar por una base fundamental, que es no hacer al otro lo que uno no quiere para sí mismo, por un lado, y por otro lado, un respeto pleno a la vida humana y una negación absoluta del sacrificio humano. Yo el otro día lo decía aquí, a mí me parece que es que todos estos muertos en razón de una idea son como los corderos destinado a ser los dioses. ¿Sabes lo que te quiero decir? No hay ninguna idea, no hay ninguna idea que no sea idolátrica que implique la muerte de todos estos seres humanos. Y por lo tanto, la creación en la sociedad, en una sociedad plural, en una sociedad que tiene que ser diversa, en una sociedad que tiene que ser honesta y decente en todos sus términos, que es la sociedad de la tolerancia, pero tiene que parar por una moral compartida. Una moral compartida por todos. Y la moral compartida tiene que pasar por un respeto pleno a la vida humana y un absoluto rechazo del sacrificio humano. Y si no es eso, entonces estamos hablando de otra moral, y seguramente lo que tenemos que hacer en este es una labor de conversión. No es una labor de... si esto no es compartido por las sociedades, tenemos que hacer una labor de conversión. De conversión a una idea moral, es decir, en la sociedad. Pero yo creo que estamos en un momento, de alguna forma, crucial. No España, sino
en todo el mundo. Y especialmente Europa, sí.
Y que necesitamos esa idea. No sé si tú...
Europa que tendría que ir por delante, a mí me parece que de vez en cuando va para atrás, ¿no? Y esto es muy preocupante. En esta materia de la tolerancia, nos encontramos con líderes políticos que consiguen además éxitos electorales importantes. Han visto como Haider ha vuelto a ganar en Carintia, en Austria. Bueno, esas cosas tan preocupantes. Como una persona con ese mensaje, con esa mentalidad, puede tener votos y puede renovarlos. Resulta muy comprensible. Y yo creo que la sociedad descuida mucho esos peligros que empiezan a anticiparse, que de momento no son gravísimos, pero que si se van dejando y no se cortan de raíz, luego es muchísimo más difícil cortocircuitarlos.
Claro, porque yo estoy absolutamente convencido, Diego, en este sentido, de que la sociedad actúa no por los fundamentos, no a través de la racionalidad, sino a través del sentimiento. Y el sentimiento es resolver, no resolver el problema, sino ver el síntoma. Pero no es el problema. Es decir, las personas que estudian biología o medicina entienden que no es solamente curar que el síntoma no se cura, sino uno cura la raíz del mal. Y la raíz del mal está en la sociedad de la intolerancia. De la intolerancia y de la falta de una moral compartida. Y entonces todo nuestro esfuerzo es por crear sociedades tolerantes y sociedades con una moral compartida. Y si esto no se realiza, que en realidad es lo único realmente importante del trasfondo. Lo importante no es que tú te vistas con una cosa o con otra, sino que tengas una moral compartida con el resto. Una moral fundamental, unos mínimos morales. Pero estos mínimos morales tienen que pasar. No hagas al otro lo que no quieres para ti mismo, por un lado. Respeta la vida humana del otro. Y tú en tu casa puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Te quieres poner un velo? ¿Te quieres poner? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras en tu intimidad. Haz lo que quieras en tu intimidad y en tu intimidad colectiva, en tus lugares de culto, etcétera. Esto forma parte de tu identidad personal, pero en cuanto a la identidad social, en cuanto a la sociedad, tiene que tener claramente una moral compartida y una idea de tolerar a los demás en todo lo que no sea esa moral compartida, porque esa moral compartida debe ser compartida.
Por esa moral compartida, digamos, también implicaría una sensibilidad hacia aquello que no nos sucede directamente a nosotros, ¿no? Lo pregunto porque en estos días, nosotros somos una radio judía y muchos judíos en el mundo se han preguntado si lo que ha ocurrido en España va a generar una mayor sensibilidad de la población española hacia esto que está ocurriendo a los judíos en muchas partes del mundo, no solamente en Israel, también en Turquía, en Argentina. ¿Cómo
desgraciadamente,
ven esto?
Yo voy a responder quizá antes que Diego. Desgraciadamente yo creo, mira, cuando ocurrió esto, inicialmente, además de enviar los telegramas y de lo que hice fue convocar a la comunidad a que fuera a la manifestación, fundamentalmente para adherirse a la población. Porque nosotros judíos tenemos que ser muy sensibles a la idea de que el sacrificio humano es inaceptable y que esto forma parte del sacrificio humano. Y yo creo que no podemos pedir que todos los demás sean de la misma sensibilidad. La gente, Diego lo decía antes, pensaba, eso ocurrió en Nueva York, eso ocurrió en Mombasa, eso ocurrió en Bali, eso ocurrió en Estambul, ocurre en lugares lejanos.
Ocurre en lugares lejanos y además todo tiene alguna explicación, ¿no?
Y todo tiene una explicación, porque lo que le ocurre a los demás todo tiene una explicación, sí, excepto cuando le ocurre a uno mismo, claro. Lo incomprensible. Lo incomprensible es las desgracias o las tragedias que le ocurren a uno mismo, pero las tragedias de los demás todos tienen explicación, porque todos intentamos racionalizarlo de alguna forma. Y bueno, esto no tiene explicación. Este sacrificio extremo no tiene explicación, pero yo no creo tanto en la naturaleza, personalmente, Diego ahora podrá hablar, yo no creo tanto en la naturaleza humana como para creer que esto va a hacer más sensible a la gente. La gente es sensible a su dolor, pero raramente es sensible al dolor del otro, o razona el dolor del otro en función de los actos del otro. Yo muchas veces digo que el gran drama del Holocausto no solamente son los millones que fueron a la muerte, sino aquella pareja con niños que cuando iban al camino de esto, alguno de sus vecinos decía: algo habrán hecho. Y cuando dice uno: algo habrán hecho, entonces es que estamos hablando de algo que no es aceptable.
¿Sabes? Culpabilizar a la víctima, claro. Algo muy habitual.
Hablabas de las persecuciones a los judíos. A los judíos le ha tocado la peor parte de esto que estamos comentando durante muchos años. Por supuesto, también a otros pueblos, pero quizás al pueblo judío le tocó esta peor parte durante muchísimo tiempo. La verdad que muchas veces, pues por parte de unos, de otros, bueno, parece como si se ha venido encadenando ahí una actitud que no acaba de terminar, ¿no? Y para la cual nunca existe, por supuesto, ninguna justificación, ninguna razón y ninguna explicación. Solo lo que decía Jacobo, ¿no? Eso de que, bueno, dice que se los llevan al campo de exterminio, dice: algo habrán hecho. Y dice: bueno, todos sabemos realmente que no, que aquí lo que ha funcionado ha sido una actitud de intransigencia acerca de la diferencia de otros, en este caso del pueblo judío, en otros momentos de otros pueblos, ¿no? Y ahí lo que yo creo que intentar explicar eso es absurdo, porque lo que funciona ahí es una irracionalidad total, que fue la de los nazis en un momento determinado y que es ahora mismo esa misma irracional. Hay por ahí grupúsculos que mantienen todavía actividades o actitudes antisemitas, o la actitud irracional absolutamente de ese terrorismo islamista para el cual no existe ninguna explicación, ninguna justificación, por lo menos desde mentalidades normales, libres, abiertas. Uno intenta de vez en cuando, bueno, ¿cuál puede ser esta justificación? ¿Cuál puede ser la justificación para que en Jerusalén, que antes lo mencionaba Jacobo, haya unas personas, seres humanos, con cara y ojo como nosotros, que de pronto se aten una bomba a la cintura, se metan en un autobús, lo hagan estallar, que se inmolen ahí? Para eso no puede haber ninguna justificación, no hay ninguna explicación, salvo que uno parta de que ahí pues hay unas mentes totalmente distorsionadas, que, bueno, con los cuales tenemos que mantener, yo no diría que una guerra, pero de luego sí una actitud defensiva muy clara, y desde luego con todos los medios que tengamos a nuestro alcance.
Muy bien, Jacobo Israel Garzón, Diego Carcedo, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad, y esperamos contar con ustedes en circunstancias mejores, más optimistas y positivas.